yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta. Volvemos al balcón y entramos al espacio de debate, pero antes no quería olvidar de decirles que nos pueden decir cuál creen que es el mejor álbum debut de su artista favorito.
Sí. No, de la historia.
De la historia, sí, de la historia. También. Al 092-555-982.
Pero pará, deja que termine el teléfono.
Repito, por si... 092-555-982. Nos pueden escribir por ahí o también por Instagram @elbalconfm. Así que nos pueden mandar los álbumes que piensan.
Sí, díganos, por acá, la joda acá es mojarse.
Exacto, hay que discutir.
Embarrarse.
Sí, hay que discutir y defender las ideas también, eso sí, es lo importante. Por eso yo acá vengo a defender mi posición de gurú musical.
Estoy de acuerdo.
Perdón, para hacer una aclaración. Esto no quiere decir que el álbum debut de este artista sea el mejor.
No, pero
de la discografía de ese artista. Tiene que ser mejor álbum debut de la historia. O sea, estamos compitiendo entre artistas.
Digamos. Ok, bien. Bueno, bien.
No nosotros, estamos poniendo
en
a competir.
Realidad, ¿no? En realidad, este álbum debut es el único álbum de este artista.
Se vale.
Por eso es bastante, capaz que puede ser polémico, porque decís, bueno, el mejor álbum debut.
¿Único álbum de este artista o sea, no saca más?
¿O es el
primero recién porque...
Este artista se llama Dylan León Massa, mejor conocido capaz como Dylan. Muchos capaz que lo conocen por su...
Mira, no tenía...
Por su Bizarrap Session.
¿Y por qué?
Por su Bizarrap Session, que bueno, es la más dislikeada, la menos gustada de todas.
¿En serio?
¿Sí?
A mí me encantó.
A mí en el momento no voy a mentir. Ahora yo soy súper fan de Dylan, pero en el momento no me gustó, me enojó. Pero bueno, no estamos acá para...
Tema para otra columna.
Porque aparte tiene una referencia, hablamos de South Park en la columna anterior de Diego,
Tiene una referencia a South Park.
Es increíble.
Entonces, su álbum Postmortem, su álbum debut, que salió el 1 de diciembre de 2021. Fue como un renacer, en realidad.
Perdón, yo conozco a Dylan de nombre, nada más. No tengo ni idea de la música que hace. ¿Qué hace?
Es raro definir, porque él está en la movida del trap.
Ok.
Pero justamente este
¿Es
álbum,
argentino?
Es argentino. Sí, tiene 22 años.
Ok.
No sé si se lo puede definir como trap, en realidad. Es como toda una mezcla rara de géneros. Por ejemplo, en este álbum del que les voy a hablar, tiene como una mezcla de... trap, pero con un poco de pop, un poco de rock, no sé, es una mezcla rarísima.
¿Es tipo Alicia?
No,
es distinto.
Es muy distinto. Okay.
Sí, porque Easy usa más que nada como sonido tipo sintetizadores, sonido más electrónico, y Dylan creo que incorpora mucho más tipo instrumentos de por sí, digamos.
Sí, claro. Entre comillas reales.
Este álbum, ¿por qué lo considero uno de los mejores álbumes debut de la historia? Porque tiene como muchos picos de intensidad. En el álbum. Es como que va hablando de sí, la fama, bla, 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 no sé qué. Y después te empieza a hablar como de sus sentimientos y la cosa que pasó. Porque Dylan tiene una historia muy interesante, personal, que no se las voy a contar ahora, tiene una historia muy, muy personal.
Yo quiero
muy
escuchar
fuerte.
La columna de Yami sobre Dylan.
Muy fuerte. Entonces también te va contando de eso, pero antes te está hablando también de la fama y del precio de la fama. Y también se burla un poco de esta de la movida trap de bueno, me compro muchas cosas, muchas joyas, tener mucha plata, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les propongo, quiero que escuchemos dos canciones, obviamente dos recortes.
Dos
fragmentos de las canciones de Dylan. La primera es Piso 13.
Tomando Valium en el escenario, birra y coca. Nunca llego horario, no me rompan las pelotas. Solo roqueo va preto, el Dylan no anda en OJ. Cabeando algo en los lugares donde te rebota.
Bueno, ahí escuchábamos como esta actitud.
Un poco mal hablado.
Sí, un poco mal hablado. Bueno, está. No me lo pelé, el pobre Dylan. Como esta actitud medio rockera, ¿no? Bueno, llego tarde, no me molesten, ¿no? Llego tarde, no me molesten, yo hago lo que quiero. Pero también... También tiene otro tipo de canciones, como esta canción, capaz que de amor se puede llamar, 220.
Ah, va.
Les puedo contar mi vida,
ahora sí le gustan las historias de terror. Yo no sé mucho de amar, pero sí sé del dolor. La gente me mira, dice Dillon, sos el mejor. Yo no sé si eso es verdad, pero sí sé que cuando tomo alcohol siento que lo que hago no está tan mal.
Ah, mirá, esa última línea me gustó.
Muchas diferencias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entre una y otra. No sé, de acá, de esta mesa, ¿quiénes escucharon el álbum?
Yo, vos sí, pero
completo
para.
Completo y me gustó mucho.
Yo no lo escuché, pero entiendo lo que decís, de lo que tiene como varios picos temáticos, sí. En el sentido que una de las cosas que se valora también, y creo que cuenta en este tipo de cosas, claro, el disco debut se entiende como que el artista, entre comillas, no está madurado todavía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que, por lo que me estás contando, para hacer un disco debut de alguien que en ese momento tenía 20 años, es un disco, sí, bastante maduro.
Es un disco muy maduro y que, claro, yo creo que va madurando en sí mismo también.
Okay.
Es como que va pasando por distintas etapas. Pero bueno, esto obviamente va a dar para otra columna.
Sí, así, sí, yo que quiero escuchar más.
Yo, no lo, yo creo que lo que tiene el disco de Dillon, Yami, perdón que te lo boicoteé, pero creo que para hacer el mejor disco debut de la historia, o sea, es como un artista muy de su público. ¿Se entiende? Porque, sí, creo que apunta más a la generación joven, por está así bien decirlo, o sea, nosotros y por ahí gente un poco más grande, etcétera, pero no tanto al público masa en general.
¿Pero qué banda y qué artista sí haces?
Y bueno, gracias, qué bueno que me preguntás, porque yo creo que el mejor disco debut de la historia, o por lo menos uno de ellos, tiene que ser de una de las bandas que marcó la historia musical.
Y déjame adivinar, ¿el disco es de
1987? No, el disco es mucho antes.
Antes de que sigas, estoy en desacuerdo con eso, por eso te quiero escuchar. No creo que me convenzas.
Pero ni siquiera dijo el disco.
Pero no importa, porque no creo que me convenzas. Pero bueno,
porque,
dale.
Porque si hablamos de fenómenos musicales, estamos hablando de que en marzo de 1963... lanza su primer disco y debutan en la industria de la música nada más y nada menos que los Beatles.
Yo lo pensé y para mí no.
Nada más y nada menos que los Beatles. Si vos me dirás, bueno, pero los Beatles desarrollaron mejor su música después. Sí, 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 pero sí. Estamos hablando de si tuvieron un muy buen álbum debut. Y vaya si lo tuvieron. Mirá si lo habrán tenido, que incluyeron temas que hasta hoy suenan y vos podés escuchar, como por ejemplo este de So Her Standing There. Bueno,
está bien.
Buen tema.
El problema que yo tengo con este. A ver, obviamente los Beatles, dioses, ¿no? Pero queda totalmente opacado por lo que viene después este disco.
Pero Tomás, no estamos hablando en relación a su otra discografía.
No, pero. Está bien, es verdad. Pero más allá de eso, yo creo que como debut no es tan bueno.
Y más aún, está bien, puede ser. Puede ser que este sea el único tema así reconocido que tenga el disco debut. Obviamente no, mirá si está también Love Me Do.
Exacto.
Y bueno, para ir cerrando mi argumento sobre los Beatles, esto es, creo que estamos nosotros como muy marcados como generación rioplatense, más que nada, porque este tema en el mundo en general no fue así como una explosión, un wow, qué temazo, ¿no es cierto? Pero para nosotros, sin duda, si escuchamos este tema, es inevitable no pensar en los Beatles, bueno, no sé si en los Beatles, pero sí en otra cosa, y lo conocemos seguro. Buenas noches, buenas tardes, el balcón. No hay forma de no tener un programa de televisión en la cabeza si no fuese por ese disco. Sin duda, un disco que marcó un antes y después de la música, con el inicio de la carrera.
Está bien.
Del inicio de la Beatlemania.
O sea, tiene temones, pero como disco, está. Como disco. Porque, esto es otra discusión completamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si un disco tiene 10 canciones y 5 están buenísimas, pero las otras 5 son totalmente olvidables, es un disco meh.
Pero ¿qué disco tiene solo canciones inolvidables, Tomás?
No, bueno, solo no, pero por ejemplo, si nos vamos a 1987, debutaban los Guns N' Roses con Appetite for Destruction.
Appetite for Destruction, ahí me agarraste, la verdad, Tomás. La verdad que me agarraste.
Te lo saqué, ¿o no?
Sí. ¿Sabés algo de Appetite for Destruction? ¿Qué te gustó a vos?
¿Qué me gustó? Y bueno, me gusta como arranca.
¿Te gusta como arranca?
Sí.
Por ejemplo, antes de decirte cómo arranca y esperar para que suene el audio 8, te digo que el álbum, viste que los álbumes por lo general se dividen en dos lados, ¿no? Lado A y lado B.
Sí,
pero
sí.
Appetite for Destruction no se dividía en lado A y lado B.
¿Ah, no?
Se le dividía en lado G y en lado R. El lado G,
tan básico,
que hace referencia a Guns, ¿no? El sí. nombre de la, del nombre, ¿sí?, de la banda, hace referencia a armas. Tiene canciones que abordan, por ejemplo, el tema de las drogas y la violencia, como por ejemplo el primer tema del álbum. Qué manera de arrancar un disco, ¿no?
Oh, Welcome to the Jungle, digo. No, a ver, por ejemplo, este disco que tiene 12 temas, está lleno de temones para mí. Por eso, para mí es un claro candidato. O sea, tenemos sí. It's So Easy, Night Train, Paradise City, Switch Isle of Mind, termina con Rocket Queen, está lleno.
Bueno, la verdad es que sí, si tenés en tu disco debut los tres temas que tenés más escuchados, sí, ¿no?
Claro,
de tu banda, puede ser un gran disco debut. Y vos decías que, le decía yo, ¿no? Está dividido en G y en R. En G era el lado de la violencia, ¿no?
Sí.
De las drogas, etcétera, que representa la parte más dura de la ciudad, como un Welcome to the Jungle. El lado R, ¿qué representará? Las roses. Las rosas. Roses. Es decir, el lado más romántico, del amor.
Pero las
de
rosas
las
también
relaciones.
Te pueden pinchar. Tienen
bueno,
espinas.
Justamente, pero el amor duele, digo.
Ah.
Vos lo sabrás. Y también incluye temas más dulces, más baladas,
a ver.
Como este audio 9. Otro clásico.
Bueno, acá por mensaje nos mandaban y lo voy a decir yo porque soy un atrevido, el Good Kid, Mad City de Kendrick.
Pero no es el álbum debut.
Que no es el debut. No es el debut. Es el debut comercial con una productora formalmente, digamos. Sí. Pero el debut de Kendrick es el disco anterior que lo lanzó de manera independiente, así que no aplica.
Bueno, ¿qué? A mí me pasó también con el de Slim Shady, el P de Eminem.
Yo lo tenía como ahí candidato posible, pero para
no
mí...
Es, pero no, pero aparte no es el álbum debut.
No,
el álbum debut de Eminem es Infinity,
no,
que es con otra productora.
Ta, pues ya
ese es el álbum de... El de Slim Shady, el P es el álbum debut de Eminem con Interscope, que es la productora de Dr. Dre, etcétera, etcétera.
Al final yo también podría... Si no, de los que no entraban, porque también...
Shakira
tiene dos discos que no conoce nadie, que son los dos primeros, y el tercero que es Pies Descalzos, que es un discún.
¿Qué?
Un discún y un tema.
¿No? Pero para vos, ¿cuál es el mejor disco debut?
Vos sabés que yo no traje audios porque dije, no voy a acaparar porque ya bastante todo, de entrevista.
Cada uno
voy a parar.
Defiende sus argumentos como puede.
Pero ¿cómo
no
van a poner el primer
quiere?
Disco de los Ramones del 76 que tiene himnos? Himnos
bueno,
tiene.
Por ejemplo.
Blinks y Pop. Por ejemplo, el tema más conocido de...
Pero los Ramones tienen un disco solo, ¿o no? O dos,
tienen
o tres.
Tienen un montón de discos.
¿Tienen un montón?
Señor.
Bueno, pero ahí me rompes mi argumento.
No, perdón. Los que tienen pocos discos, están pensando en otra cosa. Son los Sex Pistols, que tienen otro tremendo debut, que es Nevermind the Bollocks.
Es verdad.
Anarchy in the UK.
No, deféndeme tu argumento.
Deféndeme. Si no se puede escuchar, no se puede entender, ¿sabes qué es?
No, yo tampoco lo traje, te quería pelear nada más.
Ah, okay.
Por diversión, porque me dijiste que los Ramones tenían un disco, nada más.
Nos llega por interno que nuestro operador tiene una opinión para
a
dar.
A ver, decilo.
Sí, por supuesto. Si vamos a hablar de primeros discos que suenan y que quedaron en el
inconsciente colectivo.
Sí, en el inconsciente colectivo de toda la gente. Vamos a ver el primer disco de Wizard, ¿no? El Blue Album.
¡Qué buena banda!
Y con este temón que de hecho no lo vamos a poder escuchar en este momento y todos en vivo sin que lo silencie. Buddy Holly es una joya, una obra maestra. Pero una cosa que comentaba con Tomás antes del aire... o en realidad entre tandas, es que claro, los primeros discos suelen ser muy buenos porque las bandas como que le meten mucho al producir esos discos.
Sí.
Tienen muchas ideas de años de ensayos.
No es una regla general, ¿no?
No, por supuesto que no, pero digo, estamos hablando todos y tenemos ejemplos de grandes discos de entrada. Y pasa un poco eso, ¿no? Que a medida que después empiezan como a tener sellos y contratos y obligaciones musicales, A veces la calidad no se puede mantener, pero quedan como estos discos que están de más.
Bueno, che, qué fácil es discutir con las computadoras adelante, no puedes mandar el audio cuando querés, y esas cosas ahí.
Por Dios.
Está fácil. Es el poder del operador y también los puedo silenciar.
The power of operar.
El poder de la censura.
Yo tengo, antes de, ya que completamos la rondita esta, tengo otro álbum que me parece que si hablamos, yo sigo sin estar de acuerdo igual, antes de decirles, con la idea de Juan.
Está bien, yo no estoy de acuerdo con que vos no estés de acuerdo. Así que
dijo que un álbum debut tiene que marcar a mucha gente. Sí. O sea, yo no estoy
no necesariamente
tan de acuerdo con eso, porque...
Con que marque una persona te sentís bien.
Exacto.
Una granito, un granito de harina en el desierto.
No me difame. Yo dije que para ser el mejor álbum debut de la historia...
Capaz que a vos te cambió la vida.
Pero yo no estoy diciendo que no valga eso. Pero yo digo, si vos marcás una época en la historia de la música mundial, y capaz que...
Bueno, no. En ese sentido, sí.
Pero ahí, en realidad, Dylan, o sea, para volver a... solo para aclarar Dylan. Eso de que yo creo que va a ser uno de los grandes artistas de la historia de la música argentina. Pero bueno, eso es
no,
una...
De la música argentina, teniendo a Charlie, a Fito, me venís a decir
pero,
a Dylan.
Sí.
Bueno. Era el debate de Unpopular
Opinion,
¿no?
Hay que esperar unos 40 años. Pero entonces, si vamos a bandas más...
Que saque el amor después del amor y después...
No, pero... igual eso va para otro debate.
Tema para otro momento.
Sí, tema para otro debate. Tengo una banda que de estas, de las mejores, uh-huh. Esto si nadie me lo va a discutir, de las mejores del rock argentino, que es Sumo, liderada por... Bueno, liderada no, pero con Luca Prodan como vocalista, que sacó en 1985 Divididos por la Felicidad. Que este álbum tenía la canción, o sea, la más conocida de todos, que es La Rubia Tarada.
Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci?
Bueno, ahora estábamos discutiendo un poco fuera del aire lo de Dylan.
Que es muy temprano para decir cuándo estos artistas
ustedes
tan jóvenes.
Acuérdense de mí.
Igual para quebrar un escarbadientes. Dylan, vos, todos esos artistas que han salido últimamente, que ya no son emergentes, emergieron en la cultura de todo el mundo. O sea. Juro, esto de vos me parece un discún.
Yo creo que lo vamos a charlar cuando Yami haga su columna.
Lo vamos a charlar después. Pero antes, bueno, les está comentando esto de Sumo. O sea, sacó este temón que yo creo que mucha gente lo conoce. O sea, es recontra conocido y es un temón aparte porque ya incluso instaura como una crítica social a la sociedad de ese momento, ¿no? Y incluso no sé si no hay una pica ahí que cuando dice hombres encajados con Fiorucci, creo que hay como un... un beef a Charlie García, porque Charlie García como que se había vendido, entre comillas, a Fiorucci. Pero bueno, eso es otra anécdota y que se podría investigar. Otro temón de este disco es, mejor no hablar, de ciertas cosas.
Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado.
Bueno, entonces, Sumo acá ya estaba presentando un montón de cosas de las que iba a hacer después. O sea, es un antecedente de lo que iba a venir después. O sea, ya se notaban toditos los instrumentos. Yo incluso recorté una parte porque si no nos podíamos escuchar la voz de Luca. Pero ya con el solo de bajo con el que empieza, que es el de Diego Arnedo, bajista de Sumo, y ahora de Divididos, yo creo que una de las mejores bandas de rock argentino en este momento.
Claro, dejó de sumar y dividió.
Sí, eso iba a decir.
Bueno, ahí tengo otra anécdota con Divididos y las pelotas, pero bueno, te la dejo para otro
Yo
momento.
Yo quería dar una breve lista de mis candidatos a este título que estamos haciendo. Pero lo tengo dividido en dos categorías. Uno que
¿Divididos?
Es, ¿Divididos? Sí, lo tengo separado en dos categorías. La primera categoría es como está, candidatos que yo, para mí no lo son, pero que pueden estar en esa discusión y después... siguientes, los que seguro están en esa discusión. Primero, los que son ahí medio a mitad de camino.
A verte.
Ya que veníamos con bandas argentinas, Soda Stereo tiene un muy buen debut.
Es verdad.
De nombre Soda Stereo. El álbum que tiene Sobredosis de TV, tiene Trátame Suavemente, tiene un misil. Exacto, un misil en mi placar. Pero está, para mí queda ahí. Y después tengo varios más. Led Zeppelin tiene un muy buen debut también. 50 Cent. con el Get Rich or Die Trying de 2005.
No, eso es un discazo, porque ahí sí tiene todos sus mejores temas. Ahí, después, claro, nadie sabe qué hizo 50 Cent
tiene,
después de ese disco.
Tiene un buen debut. La Vela Puerca tiene un buen debut con Descarado. Este, está muy bien.
No, perdón, no,
La Vela Puerca se llama La Vela Puerca.
Pa,
se llama Descarado.
No, se llama La Vela Puerca.
Se sí, llama Descarado.
Se llama Descarado.
No.
Claro que se llama Descarado. En, Spotify, llama Descarado. En Spotify aparece como La Vela Puerca, pero el disco se llama Descarado.
Sos un descarado.
No,
descarado.
No, flaco, yo investigo antes de hablar acá. ¿Qué me hablaba?
No, 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 la verdad.
Después.
Bim, bim, bim.
Correcto.
Igual, guarda, porque con Juan estuvimos estábamos desde.
Ay, sí, lo de
dejarse en Spotify.
Lo del el mejor álbum debut de La Renga, dijimos. Juan me dijo, es despedazado por mil partes,
y
que
no
era el que aparecía en Spotify.
Pero Spotify no,
pero
es
no
mi,
era.
En Spotify no es
ah,
mi fuente
ta, ta, ta,
de información.
Ah, bien, bien, bien. Era esquivando charcos.
Mi fuente de información es Wikipedia.
Ah,
muy bien. Muy
yo
bien.
No sé qué no sé qué es peor, ¿no?
No sé qué me hablan. No, sé que me hable. No, no.
Mucho más confiables.
No, y tengo un par más. Este, AC/DC tiene un buen disco debut con High Voltage, 1976.
Pero no vale porque los tenés tatuados.
No, no, sí, bueno.
Muy, muy subjetivo.
No, y Yami que viene con Dillom. Y mira, mira el brazo de Yami. Mira, mira, mira lo que.
No, no, pero no, no es directo.
Y después tengo un par más. Este, Jay-Z tiene un buen disco debut, 1996, Reasonable Doubt. Capaz un poco más este, de nicho el disco.
Jay.
Pero Jay-Z, claro.
¿Sí?
Sí, sí, tremendo disco el debut.
No, ya mira lo que son, ya vi lo que son. Sí, perdón, sí, sí.
Chistún, chistún.
Sí, gracias, gracias.
Un chiste que no entendí, buenísimo.
Chistún.
Y después Lauryn Hill, en 1999, saca su único disco debut, que técnicamente no es su disco debut.
Bueno,
es,
único
es
disco debut es cualquiera.
No, perdón, pero su único disco debut de ella como solista. De ella como solista porque tenía una banda antes. Pero ahora les voy a dar lo que
no para. Ese tipo.
Ahora les voy a dar lo que para mí son los mejores discos debut de la historia.
A ver. Los Ramones.
Para estos no eran, entonces.
No, estos eran los que están ahí a medio camino, que alguien lo podría opinar y no me parece mal, pero para mí no lo son.
Está bien.
Está Appetite for Destruction, que ya lo mencionamos.
Sí.
Está bien. Pearl Jam, Ten, el disco se llama Ten, 1991, que lamentablemente es el mejor disco de Pearl Jam y después no pudieron alcanzar ese nivel, que es lo que decía Rami hoy, o sea, llevan como con esa.
Dejaron la vara muy alta.
Sí, claro. Dejan la vara muy alta con esa así crudeza
ese
y
ese
esa.
Ese disco fue un 10 y el resto.
Palo. Seguimos.
Chiste de profesor de inglés, gracias, ya.
Un caso parecido, y JM, quiero ver tu opinión acá, es el del rapero estadounidense de la costa este, Nas, con Illmatic.
¡Ah, oh, no! Illmatic es un discazo.
Illmatic es un disco de los 90 de rap que,
es verdad,
que,
es
fue,
verdad.
Que debe ser el disco más influyente de la historia del rap.
Perdón, hacia algunos problemas. Yo no quiero errarle, pero hace algunos programas cerrábamos el programa con un tema de Illmatic.
No.
¿No?
Es del segundo.
If I Read the World es del segundo disco, It Was Written. Que le pasa lo mismo que a Pearl Jam. Sacó ese disco y nunca pudo llegar a ese nivel, me parece.
Ah,
a mí, por lo menos.
Illmatic fue.
Después tenemos Oasis con Definitely Maybe,
ajá,
que es un disco que tiene un montón de temones, pero los temones más mainstream, tipo Wonderwall,
sí.
We Don't Look Back in Anger, todos esos vienen.
¿Champagne Supernova?
Champagne Supernova está en el primero. Está en el primero. Después tenemos Kanye West, tiene un muy buen disco debut también, The College Dropout. Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience,
sí,
también tiene tremendo disco debut en 1967.
Sí.
Y después tenemos Biggie también, el rapero Biggie, con Ready to Die, sí, 1994, si no me equivoco, tremendo disco debut. Y después The Police con Outlandos d'Amour en 1980 y largo, no me acuerdo bien, que tiene Roxanne, Can't Stand, ay, se me van los temas de la cabeza. Pero el que sabe, sabe.
El que sabe, sabe.
El que sabe, sabe. Y para mí, esos temas, esos discos que acabo de decir son los que están ahí en esa vuelta de los mejores discos.
La verdad son muy buenos discos debut, Tomás. No puedo refutar algunos que no puedo refutar, sencillamente. Pero ¿sabes qué? Voy a volver un poco a lo que decía Yamila, porque me quedé con algo que dijo Yamila.
Ah, y perdón, hablando con mi viejo de esto, me dijo que una banda que tiene un muy buen disco debut, que lo escuché hace poco, yo no lo conocía, capaz para la gente más grande que nosotros, es Traidores.
Ah,
Traidores, 1986.
Flores en mi tumba.
¿Cómo se llamaba? Sí,
esa, ¿no?
Sí, exacto, la que tiene Flores en mi tumba.
Es muy buen disco.
Que es muy buen disco.
Bailando en la oscuridad.
Bueno, de sábado toca Traidores. Dato, por las dudas.
Sí,
en la sala del museo. Bueno,
decía yo, ¿no? Hemos nombrado una gran cantidad de artistas, pero han habido pocos que han sido nacionales, primero que nada.
Ah, yo iba a traerte unos nacionales,
bueno,
si me permitía.
¿En serio?
Bueno, claro, pero no sé si.
Ah, ya
pero
sé.
¿Tenés audios y
Trotsky
todo eso?
Ahí te dejo el puntapié de Traidores.
Vos sabés que no, o sea, yo era. No estaba en este planeta. No había nacido aún.
Perdón, Traidores.
No sé si
Montevideo agoniza.
Ahí va.
Montevideo y Venice.
No, o sea, me gusta muchísimo Troque, claramente, pero no, no. Justamente traje Buitres, justamente.
Ah, está bien, Nacional. Sí, sí.
Nacional, que tiene muy buenos discos. Afuera de la lluvia, por ejemplo, No te puedo matar. Son La plegaria del cuchillo. Son temones del primer disco. ¿Cómo se llama? Buitres después de la una.
Otro artista nacional que tiene un gran disco debut, si bien esto es un poco infringiendo.
Iba a decir Solo y era de Los Estómagos, perdón.
Infringiendo las reglas. Porque no es su primer disco como artista, pero sí su primer disco como artista solista. Es Eduardo Mateo. Con Mateo Solo Bien Selam.
Hashtag El Conductor.
El Conductor. También pueden ver La Maneja después.
Ahora. Perdón.
Perdón, dale, Javier, porque iba a decir. Que vos decías que si tenés un primer disco que ya te da la pauta de la identidad del artista y que parece estar trabajado, puede calificarse como un gran disco debut. Y por eso en ese sentido. Y agarrando esa idea, yo creo que el disco debut de No te va a gustar, Solo de noche, es un gran disco debut.
Es un gran, yo lo tenía en la lista.
El disco es publicado en 1999 y lo hacen porque la banda gana el tercer festival, el Festival de la Canción, la tercera edición del Festival de la Canción de la Intendencia de Montevideo, que el premio era justamente grabar un disco. Y este primer disco de No te va a gustar, para mí es eso, es No te va a gustar, yo, o sea, es trompeta, digo, medio en bajo, sonando. Es muy, muy. No te va a gustar su primer disco. Es esto que la identidad de la banda la puedes sentir desde la canción 1. Y tiene temas clásicos como No era cierto.
Creí que estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velo. No te preocupes.
No, bueno, hasta mañana, Diego. Era para que lo cantes.
Ah, pensé que ibas a decir vos.
Lo corté ahí para que alguno, para ver si alguno caía. Pero es un tema que hasta hoy se sigue cantando y se sigue pidiendo.
Ahora,
sí. Le cierran los shows con ese tema.
Cierran los shows con ese tema. Y hay un tema más también que quedó marcado como temazo de No te va a gustar otro clásico.
Ah.
Que es el de Cosa Linda.
A ver.
Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar.
No, te paso, mírame, estoy, mira cómo estoy.
¿Te erizaste?
¿Eh? Lloro
increíble.
Por la piel.
Escalofríos.
Lloro.
Ahora, para seguir un poco esta línea nacional, otra banda que tiene un muy buen disco debut, que no es el mejor disco de la banda, pero sí es un muy buen disco debut, es El Peyote Asesino por El Peyote Asesino. O sea, no digo esto, digo esto de no es el mejor disco, porque el mejor disco es El Terraja. Pero tiene un muy, muy buen disco debut, El Peyote Asesino. Y ahora, para ir cerrando mis, en realidad, los que pienso que son los mejores álbum debut, me voy un poco para Inglaterra.
Prohibido decir Dylan.
No, me voy para Inglaterra con One Direction. Y
¡no! Para decir eso decir Dylan.
Bueno, pero marcó.
Perdón, pero discazo.
Marcó generaciones.
Sí, o sea,
volver a esto de Juan.
Estoy de acuerdo.
Después, otro muy, muy buen disco debut es de una banda en realidad de rock de Estados Unidos que integraba a Joan Jett. Que se llamaba The Runaways. No es una banda tan que está tan en el mainstream, pero sí. Es una muy buena banda.
O sea,
y tiene
tan
muy
conocida.
Buen disco. Claro, no es tan conocida. Pasa sí. Que no me gusta. No es tan conocida. Es una bandita. Bueno. Es tipo La Vela Puerca. No. Pero.
Sí.
Es un humor.
Nada, eso. Tiene un muy, muy buen disco debut. Una banda integrada solo por mujeres. Es muy buena.
Bueno, yo tengo El Cuelgue, que justamente escuchábamos una canción que se llama Altos Vuelos del último disco. Pero Boss and People y De Tiempo son temazos, son del primer disco, ya por el 2012. Bueno, 4 pesos de propina tiene un muy buen disco.
Yeah.
Se está complicando el 2007, Pirata, Solari, Glulú, son tema
sí,
y quiénes.
Son todos de ahí.
Para mí son. Bueno, yo lo mencionaba hoy, Woz con Caravana tienen temones dentro
de. Bien,
grandes
bien.
Temas.
Oh. Así que bueno,
me falta
algo
uno.
Más, dilo.
Sí,
el último.
Del primer disco de Los Redonditos, los Redonditos de Ricota, Gulp. Es un muy buen disco debut también. Nada, eso me había faltado decir.
Bueno, dijimos.
¿El primero de Green Day?
¿Cuál es? No, yo lo vi.
¿Primer álbum debut?
Sí, no.
No sé.
Hasta Duki estaba medio mué, Green Day.
Igual para mí la rompieron con América.
No, Duki.
No, el Duki es.
Duki.
Sí.
Duki el disco de Green Day, no Duki el artista.
Sí, con doble O.
Doki.
No, Duki.
Doki.
Que como si fuera una canción entera, pero. ¿No? ¿Del Duki no es ese?
No importa, después decimos.
Sí, es ese Duki.
Sí, es ese.
Sí.
Continuó.
Estoy casi seguro.
Cerramos el programa.
Cerramos. Dijimos un montón de discos. Yo creo que en alguno de esos está el ganador, ¿no?
Tiene que estar entre.
Pero no lo vamos a decir
50,
nosotros.
60 discos que nombramos en ese espacio. Sí. Y hay que saber qué opina la gente. ¿Cuál es el mejor disco de
Duki? ¿Qué dice la gente?
¿Qué les parece que. ¿Con quién están de acuerdo?
Ah, eso es.
¿Y por qué conmigo? y nada. Nos pueden seguir mandando mensajes del resto.
Vamos a cerrar.
Sí, si me permitís.
Sí, por supuesto.
Quiero mandarle un saludo a mi señora madre que estaba escuchando. Me dijo, ¿no me estás saludando? Bueno, ahora te estoy saludando.
Ahora tengo que mandar un saludo a mi señora madre. Mamá, te mando un saludo, porque si no quedo mal.
Porque me dijo, lean mis mensajes, me dijo. Así que le voy a hacer caso. Y yo me voy a escoger un tema que también es de un disco debut, pero claramente no pica con todos esos grandes exponentes de la historia de la música que ustedes acaban de nombrar. Y dilo. Era para picantear un poco, ¿no?
Te mando un
que hay una... me están desafiando mi rol en este programa.
Que claramente no pica en los mejores discos de debut. A mí me gusta muchísimo, que es una actriz argentina llamada Telly Pérez, que también sacó discos y tiene un disco que se llama un té de tilo, por favor. Ahí hay un tema que se llama Algo Tiene. Y que ese no vamos a ir escuchando ese tema.
Perfecto, nosotros nos vemos el jueves a las 3 de la tarde. Que jueves. Además vamos a estar discutiendo Nina y Emma de Mercedes Cosco. Así que si la pueden ver para el jueves y ser parte de la discusión, bienvenidos.
Ya la vi.
Nos vemos, chau.
Chau.
Uniradio Podcast.